Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El cardenal Juan José Omella recuerda a los obispos españoles que están llamados a ser portadores de esperanza y de sanación en un mundo, afirma, herido por las desigualdades y la violencia. Son las palabras que acaba de pronunciar en su último discurso como presidente de la Conferencia Episcopal, con el que ha inaugurado la asamblea plenaria en la que se van a renovar todos los cargos, salvo el de secretario general Faustino Catalina.
Con un mensaje de adhesión al Papa en nombre de todos los obispos, el cardenal Omella ha recordado el lema del jubileo de 2025, Peregrinos de Esperanza, para reflexionar sobre si realmente nos conmueve e interpela el grito y el clamor de tantos hermanos que sufren violencia y opresión.
Los obispos hemos sido particularmente llamados por Cristo a ser portadores de esa esperanza y esa sanación en un mundo herido, que sufre ante la violencia, la polarización y la desigualdad.
También se ha referido en su discurso a la celebración del año de la oración y a la formación de los sacerdotes, y tras agradecer el apoyo recibido estos 4 años y pedir perdón por los errores cometidos, el cardenal Omella ha recordado que en las elecciones que van a tener lugar para renovar los cargos en la Conferencia Episcopal deben responder a un discernimiento y a una responsabilidad para la mayor utilidad de todos, desde el desprendimiento y por encima de intereses o estrategias.
Se llaman Fernanda y Vicente y son una pareja que ha sufrido el horror en primera persona. En su viaje a la India el pasado viernes, ella fue violada por un grupo de 7 hombres mientras él era amenazado. 3 días después, Fernanda y Vicente han contado su durísima historia aquí en Herrera en COPE, José Luis Concejero.
Y se lo han contado a Alberto Herrera con una entereza que nos ha dejado helados después de sufrir el capítulo más dramático de sus vidas. Viajaban por el norte de la India cuando fueron asaltados por un grupo de 7 personas que terminaron violando a Fernanda. Lo hicieron durante horas después de haberle golpeado antes con fuerza.
Pues exactamente, me cogieron entre varios y me llevaron a un matojo que estaba a unos metros de la tienda. Vicente no lo vio, estaba todo muy oscuro, y ahí me quitaron toda la ropa y ahí estuvieron casi 3 horas.
¿Tres horas?
Perdí la cuenta de cuántas veces ha sido. Había un momento que estaba contando, pero ya llegó un momento que ya no.
Fue terrible. Yo no la veía ni la oía, pero sabía lo que estaban haciendo, vamos.
Aseguran que la India es un país tranquilo y que hasta ahora nunca les había pasado nada. Reconocen que tanto los médicos como las autoridades les están dando un trato cercano. 4 de los 7 han sido detenidos y se busca el resto de los violadores.
Hoy en COPE estamos analizando cómo el mercado de trabajo está en plena evolución ante toda una generación a punto de jubilarse. Sin embargo, quienes toman el relevo tienen una mentalidad laboral completamente diferente. Frente al valor de la permanencia que mantienen los mayores de 50 años, los menores de 30 tiran más del llamado salario emocional, Sefi García.
Roberto encontró trabajo en cuanto terminó sus estudios. En año y medio estaba cambiando de empleo.
Noté que necesitaba un cambio y al final, después de estar aplicando a bastantes trabajos durante varios meses, conseguí trabajo en una nueva empresa. Estoy súper contento de cómo me están tratando, de las proyecciones que tengo.
Su madre, Montserrat, lleva 36 años en la misma empresa.
En el camino me he encontrado de todo. Me he encontrado grandes jefes y me he encontrado personas que no han compartido su forma de liderar o de dirigir.
Transparentes, directos y necesitados de que se les cuide y se les implique en los proyectos, los jóvenes no tienen miedo a cambiar de empresa en busca, más que de salario, de felicidad en su entorno laboral. Pilar Yácer es experta en retener talento.
Va a ser esta generación la que fuerce y cambie la cultura y el estilo de liderazgo de las empresas, porque aquellas personas que les necesitamos y no lo adaptamos, no los vamos a tener.
Aunque se ha estabilizado, la rotación laboral en España está en el entorno del 19%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pendientes a esta hora en el Barça de Pedri y también de John Bruno Casar.
Sí, acaban de llegar ambos a la ciudad deportiva para pasar las pruebas médicas. Se espera que las próximas horas se conozca el alcance de sus lesiones. Recuerdo que Pedri a priori tiene una lesión muscular en el cuádriceps. De John abandonó San Mamés en muletas y con bota ortopédica, lo que todo apunta a un esguince de tobillo. Al margen, tenemos ultimando detalles de cara a los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions a la Real Sociedad y al Real Madrid. Los donostiarras tienen que remontar un 2-0 en contra del partido de ida ante el Paris Saint-Germain, que llega con la baja de Marco Asensio por lesión. Los blancos tendrán que esperar al miércoles para recibir al Leipzig. La Champions, que regresa a partir de mañana. Antes, esta noche a las 9 cerramos la jornada en Primera División. Osasuna a la vez en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El International Bach Festival Canarias cumple su 10º aniversario y vuelve esta Semana Santa para celebrar la Pasión según San Juan. Una cita muy especial el 27 de marzo en el Auditorio Alfredo Kraus. Disfruta de una de las obras más sublimes y conmovedoras de Johann Sebastian Bach. Entradas en taquillas y web del Auditorio Alfredo Kraus.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Únete al equipo de Wolímpico, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ocho minutos, segunda y última hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos el estudio lleno, fantástico, fabuloso. Los lunes, la tertulia, Los Ángeles de Charlie. Aquí a nuestras cuatro agentes, iba a decir secreta, pero bueno, secreta poco, peleándose con los auriculares. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Yo feliz.
Bueno, como siempre, claro, eso sí, bueno, optimismo sobre todo y más un lunes.
Sí, sí, además haciendo cábalas para poder venir y no fallar. Feliz y contento.
Te lo agradezco mucho. Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Mira, pues yo también feliz, pero por una cosa. Hacía semanas que no había podido venir y las echaba de menos, ¿eh? Pero ya estoy bueno. aquí para dar guerra.
Yo también las eché mucho de menos la semana pasada. Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, yo también no estuve tampoco la semana pasada, así que, bueno, estás bien.
Ya ¿qué tal la cosa por Ingenio? Mejor.
Más tranquila, vamos a darles un margen de tiempo. Creemos que no han presentado un proyecto de gobierno político y de futuro y de enjundia, sino simplemente un día a día de trabajo. Y bueno, ya iremos viendo lo que está pasando.
Bueno, me decías que 100 días no le vamos a dar porque ya los ha tenido.
No, ellos es el mismo grupo gobierno. Ellos tienen las cuatro fuerzas políticas son las mismas y el único que ha cambiado es la cabeza y esa cabeza entiendo yo que se va a guiar por lo que ya tenían y lo que ya tenían, pues lo que estamos viendo. Más de atrás que de nuevo y con el día a día, como digo.
Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues también corriendo, porque vengo de un acto, bueno, importante del vicepresidente de gobierno y presidente de mi partido, Manolo Domínguez. Y además, si hablo con mi compañero Raico, seguramente no estará de acuerdo, porque claro, como has hablado de ingenio, porque es primer teniente alcalde y está trabajando desde el día siguiente de la toma de posesión con todo el equipo.
Bueno. Sí, sí, así no digo que no trabaje, digo que es el día a día, que no tienen una visión política.
Bueno, pero ya sabes que para llegar a conclusión hay que trabajar día a día, pero si no es imposible sacar proyectos adelante, ¿no?
Bueno, pues las academias, eso es tremendo, ¿no? Porque hemos hablado en otras ocasiones de las dificultades que tiene la empresa para encontrar trabajadores y muchos pensamos, pues quizás uno de los detonantes puede ser que no exista una oferta adaptada a las necesidades del mercado laboral. Pero sí que la hay, lo que pasa es que no se ocupan y es tremendo que se haya tenido que devolver hasta 60 millones de euros porque precisamente estos cursos de formación no se ocupan, además que van dirigidos a personas que están en una situación complicada, difícil, incluso de exclusión social y en motores de la economía canaria, que es lo que nos acaba de decir hace unos 30 minutos aproximadamente la presidenta de la SECAP. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el principal problema? Según dice también el presidente de Secapyme, pues que hay demasiadas ayudas y que los jóvenes, sobre todo, se conforman con las ayudas y, por lo tanto, no deciden entrar en el mercado laboral. Evidentemente, Victoria, esto es pan para hoy, hambre para mañana. También nos decía que tienen ciertos problemas burocráticos para publicitar, de alguna manera, este tipo de cursos, ¿no? Y que todo esto va a ocurrir. Pero es realmente lamentable que hoy salen los datos del paro, precisamente, y que tenemos unos 180.000 parados, 170. Más o menos, 170.000 parados aproximadamente en Canarias, y que hayan cursos de formación, que además tienen una inserción laboral inmediata, nos decía, incluso antes de acabar el curso, y que se tiene que devolver dinero porque no hay alumnos o alumnas.
Yo creo que, a ver, esto sí, esto es algo que no pasaba. O que pasaba, yo me acuerdo de ver los cursos siempre de desempleo, porque yo trabajaba dando formaciones para este tipo de cursos y siempre se llenaban y no había problema. ¿Qué está pasando? A lo mejor es que la información no es la correcta, pero yo creo que es una cosa que está aconteciendo ahora. No siempre pasaba este tipo de cosas. Entonces, a lo mejor es una falta de información, de formación ante a la comunidad, o sea, que hay excesivas ayudas, yo no lo creo, honestamente. Yo creo que las ayudas que están habiendo son las correctas, las que han habido siempre y las que hemos tenido. Y decir que una ayuda es excesiva a mí me parece complejo. Yo creo que las ayudas son necesarias y...
Entonces, ¿por qué pasa esto? Como dices tú, antes no pasaba y tú conoces esto.
Sí, sí, lo conozco.
Claro, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto ahora mismo?
Pues entiendo
que en su momento hablamos con FEMEPA, FEMEPA también, pone a disposición de quien quiera cursos de inserción laboral
y con bolsa de empleo, porque yo he dado clases en FEMEPA y con bolsa de empleo. Pero es verdad, a lo mejor, a lo mejor la información no es la correcta, no están llamando debidamente a los usuarios. Obviamente algo está pasando que no pasaba. Yo me acuerdo cuando la gente estaba en desempleo, era continuamente llamadas que recibían, oye, hay un curso de no sé qué, te tienes que apuntar, y era como obligatorio, incluso. No sé qué está pasando ahora.
Yo lo que pienso es que ahora mismo hay una perversión del sistema. Hay una perversión y eso tenemos que aceptarla, porque si no aceptamos lo que existe, no podemos cambiarlo ni podemos poner herramientas para mejorar. Hay personas, hay una parte de la sociedad que cree que el INEM es un empleador y el INEM está ahí para prestar ayuda para cuando una persona o una familia pasa una situación complicada, se queda sin empleo, tú tienes que tener una cobertura que te permita durante un tiempo, o sea, es algo puntual en el tiempo, seguir cubriendo tus necesidades hasta que encuentras otro trabajo. Pero hay personas que se creen que el INEM es un empleador y van de una ayuda u otra. Sé que las ayudas son necesarias, soy la primera a mirar las ayudas, pero hay expertos en ayudas, en que se dedican a coger ayudas de todas partes y no les interesa ir a trabajar. Entonces, hasta que el Servicio Canario de Empleo no empiece a decir a aquellos que estén en desempleo que se les oferta un curso, no vayan al curso y no se comprometan, pues entonces se les retira el desempleo, dejará de haber este problema. O
sea, porque esa es una de las medidas que decía Juan José Socas.
¿Por qué? Porque yo recuerdo mi madre en su momento, que mi padre trabajó toda la vida, pero mi madre no quería ser solamente una ama de casa. Entonces decía, pues yo me quiero seguir formando para optar a mejores empleos. Y ella hacía miles de cursos y después, gracias a eso, pues pudo ser administrativa y un montón de historias. Y antes se veía como una gran oportunidad para tú avanzar y, sin embargo, ahora es, mira, no, yo sé de casos de gente que van a incluso a ofertas de empleo y que te dicen, ponme ahí que vine, pero ni siquiera quiere que les hagas la entrevista. Eso es muy duro de decir, ¿eh? Y eso lo he vivido yo, entonces, y mucha gente a mi alrededor. Entonces, tenemos que romper con esa perversión, y la única forma de romper con esa perversión es, si usted no acude, a no ser que tenga una causa de fuerza mayor, que todos podemos tener, si no, usted pierde el desempleo.
Tenemos por aquí a una gente de Charlie que la están llamando, me da a mí, que es el móvil de Pepa Luzardo, que tiene la luz esa intermitente, eso que es una llamada.
Sí, pero no pasa nada, porque estoy en la radio, que es más importante. No, yo quería ahondar lo que está diciendo ahora mismo Vidina. Vamos a ver, el sistema, yo creo que además no funciona. ¿Por qué digo esto? Porque tú tienes que tener derecho a unas ayudas, pero ni siquiera las administraciones públicas cruzan ayudas. Voy a ponerte un ejemplo muy clarito. Por ejemplo, las ayudas de alquiler. El gobierno canario saca ayudas al alquiler, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene ayudas de alquiler, y las dos administraciones no se cruzan, con lo cual hay mucha gente que puede ir perfectamente a la vía del ayuntamiento, que suele ser más rápida, y luego después, cuando sales del gobierno de Canarias, vuelves a presentar otra vez toda la documentación, pones el contrato de alquiler, etcétera, y al final tienes 4.000 euros por un lado, que es el máximo que puede dar el gobierno de Canarias, y mientras tanto también estás cobrando, porque no se cruzan entre las administraciones. El otro día ponía ahí un ejemplo también de ayudas emergencia y ayuda humanitaria que tiene el Cabildo de Gran Canaria en dos áreas, servicios sociales y solidaridad. No se cruzan, o sea, una misma entidad recibe dinero por solidaridad y recibe dinero por política social.
Y una
social.
Persona también puede recibir por un sitio y por el otro.
Es que yo creo que ahí también el Servicio Canario de Empleo, yo estoy hablando con la nueva directora general, yo creo que está empezando a trabajar sobre todo en la evaluación que debe tener las ayudas y obligar, entre comillas, yo creo que hay que obligar a que las personas que están en desempleo, si te llaman para hacer un curso, no te puedas negar. Pero eso pasa en otras comunidades autónomas y no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, el País Vasco es una de las comunidades autónomas que este tipo de cuestiones yo creo que la lleva mucho mejor. Y luego, por supuesto, hay que adaptar la oferta de empleo, la demanda de cursos, porque hay una desconexión a veces. O sea, por ejemplo, tienes el otro día nos decían en la cooperativa de tomate en San Nicolás de Tolentino, bueno, aparte de quejarse con toda razón del mundo porque no funciona la desaladora, que uno de los temas que ha tratado hoy la COPE, sí, no funciona, tiene las membranas rotas y no las reponen. Nos decían, Pepa y a Miguel Jorge, necesitamos trabajadores y la gente no quiere venir a trabajar. No te digo en los tomateros, te digo en la cooperativa que clasifica y envasa los tomates para que luego exportarlos.
No, pero yo, si me permiten comentar algo, yo no creo que sea solo que se soliciten y no quieran venir a trabajar, porque son ahí también tiene que ver otro tipo de bueno, pues qué tipo de contrato se está haciendo, las horas que se puedan estar aplicando, cuánto se está pagando por esas horas. Eso aparte.
Ingresos sí, mínimos. Tienes que hacer el contrato vigor.
Sí, pero las horas que se están trabajando y en qué horas. Hay muchas cosas por analizar, pero yo no voy a entrar en ese tema, sino sí, verdad, lo que comentaba antes, Pepa. Hay que ver también, analizar qué tipo de oferta se está haciendo.
¿Educativa, te refieres?
Educativa. Si la formación que se está dando es precisamente la que necesitan las personas y de determinadas personas. Porque tú ahora mismo, una persona que a lo mejor tiene 60 o 50 y tantos años, 60 años, que lleva ya un montón de años en paro, le ofreces un curso de formación para pues meterse de carpintero o carpintera, ¿cómo vas a llevar eso?
La FP, la demanda, al final, FP, estamos hablando de formación de soldadores, por ejemplo, no, FEMEPA te dice, y te he interrumpido, lo sé, FEMEPA te dice que todo el que hace los cursos luego tienen empleo.
Sí, pero vamos, es lo que te estoy comentando. Estamos hablando de diferentes análisis. Uno es analizar a la gente joven que realmente no tiene ningún tipo de estudios y que llegan y que tendrán que formarse de alguna forma para poder acudir a un puesto de trabajo, y otro es el parado de larga duración, que ese parado de larga duración, que a lo mejor ya tiene una cierta edad en lo que no va a poder entrar en ningún tipo de empresa, pues hay que darle una formación especial, diferente. No puedes darle una formación de construcción cuando tiene 60 años.
Pero es que hay formaciones específicas incluso por tramos y por grupos. Es decir, hay específicos, hay programas específicos para mayores de 45 años, hay programas específicos para parados de larga duración, hay programas específicos para personas con discapacidad, hay programas específicos para
¿Cuál es la formación? El problema es el seguimiento.
También. No, y ¿sabes qué te digo? La pobreza se hereda, desgraciadamente. Sí. Uh-huh. O sea, te vas por determinadas zonas o barrios de la ciudad que yo conozco muy bien, y desde la abuela, también. El hijo, la hija y el nieto sabe perfectamente cómo hay que pedir. La antigua PSI, ahora es la renta de ciudadanía, ahora estamos con el ingreso mínimo vital, todo el mundo ya sabe cómo hay que tramitar ingreso mínimo vital, entonces claro, si al final... Luego después la economía sumergida, que esa es otra, que también se están haciendo...
A mí hay una cosa que leí que me parece... Me impactó, realmente, que hablaban las academias de canabilización.
Sí, con el tema
y eso es que... ¿Por qué? Porque decía que como no hay gente que quiera ir, muchas academias están pagando hasta 600 euros a las personas en forma de beca para que venga.
Es una beca que establece el propio gobierno de Canarias. O sea, son cursos remunerados. En FEMEPA,
No estamos hablando de que sean cursos remunerados. No. Estamos hablando de que las mismas academias le dicen a los alumnos que si se apuntan en el curso que da su academia, les pueden llegar a dar hasta 600
euros. Eso puede ocurrir.
A mí eso me impactó.
Claro, pero eso puede ocurrir porque esa academia, a lo mejor, para poder recibir las subvenciones que se les dan para poder dar esos cursos de formación, tienen que tener un mínimo establecido. Si no lo consigue, no tendrá que devolver.
Nuestros oyentes, para cambiar de asunto...
Buenos días, Javier. Vamos a ver. Yo estuve durante 15 años gestionando cursos del antiguo IFEM y del Servicio Canario de Empleo después, y lo que no puede ser es que 30 años después los cursos sean exactamente los mismos, porque yo acabo de hacer uno, y era el mismo que dábamos antes, hace 20 a 25 años. Y lo que no puede ser es que la base de datos siga siendo la misma, y lo que no puede ser es que yo haga un curso que termine en septiembre y me empiecen a llamar para hacer el mismo curso otra vez. Es que no es que...
Bueno, está indignado.
Déjame añadir algo también. A veces no hay conexión entre las entidades que, por ejemplo, trabajan la exclusión social, te lo digo desde Caritas Cruz, hay muchas entidades que trabajan la exclusión social, pero que luego después no hay un canal para que estas personas salgan de esa situación y puedan hacer un curso y obtener un trabajo.
Bueno, 610-1080-05, 610-1080-05, a nuestros oyentes, si se quieren manifestar sobre este asunto o cualquier otro de la actualidad, cualquier tema que tocamos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, Victoria, ¿qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a las manifestaciones? ¿Te gustan? ¿Te representan? ¿Hay mucho por conseguir todavía? ¿Se ha conseguido mucho? ¿Qué queda?
Javier, yo creo en la igualdad. Creo en la igualdad. No voy a ir a la manifestación. No, porque no esté a favor, todo lo contrario. Yo todo lo que sea igualdad para la mujer y para el hombre, estoy muy a favor. Pero hay cosas con las que me identifico y otras con las que no.
¿Las instituciones hacen todo lo posible para lograr conseguir esa igualdad real?
A ver...
Hoy nota un dato la compañera.
Yo que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es algo que quería comentar. A mí, yo creo profundamente en la igualdad, como no puede ser de otra forma. La igualdad bien entendida, para mí la igualdad bien entendida es que somos iguales, no se puede criminalizar al sexo masculino, que hay una parte de la población que se considera feminista, lo que hace es criminalizar. Yo ahí conmigo que no cuenten, porque yo no criminalizaría ningún grupo, como no podría criminalizar a alguien por su religión, ni por su país de origen, mucho menos por su género. O sea, conmigo que no cuenten con esto. Pero desde las administraciones sí tenemos mucho que hacer. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, yo voy a comentar el Cabildo de Gran Canaria, que es su ejecutivo, se proclama continuamente de progresista y altamente feminista,
Yo hice la pregunta porque me había reunido con los sindicatos y no me lo podía creer, e hice la pregunta en el pleno del viernes. No tienen plan de igualdad y no lo han tenido. Estamos en el 2024 y una corporación progresista, feminista, donde no nos olvidemos que estuvo 4 años Podemos también ahí, no tiene plan de igualdad. No lo tiene. O sea, tienen un proyecto que se llama Marco por la Igualdad de Gran Canaria Infinita, que eso es como unas consignas, unas consignas que se lanzaron para que a nivel de la isla todas las administraciones tengan políticas en que se tenga en cuenta la mujer. Entonces, al final es lo que yo comenté allí. Por favor, empecemos a promulgar la igualdad también de puertas hacia adentro, no de puertas hacia afuera. ¿Vale? Entonces tenemos que ser un poquito coherentes en el discurso. A mí esto me espantó, porque cualquier empresa, si no lo tiene, tiene una sanción por inspección de trabajo. El Cabildo parece que no.
Yo acabo de hacer la consulta precisamente porque lo habías comentado fuera, cuando estábamos fuera un poco en la charla antes de este debate, bueno, de esta tertulia. Y lo que me comentan es que efectivamente lo que es el plan o lo que es el marco de igualdad, sí que se rige toda la igualdad por ese marco, pero el plan que falta es el plan de recursos humanos.
Que el es plan de, el que está es el plan de igualdad. Avanzando. Lo otro no es
son
un plan
dos cosas
de igualdad.
Diferentes.
No, son dos cosas diferentes.
Uno es el marco que regula la igualdad en todos los sentidos y el que es por el que se rige
el plan de igualdad. Tiene que participar los sindicatos y se tiene que registrar
el de recursos humanos
y en
la convocatoria.
Y eso es
obligatorio. Pero bueno, déjenme hablar. No puedo abrir la boca.
Un segundo, porque vamos a dejar que se explique, Ana.
Exactamente, estoy trasladando la información porque me parecía, igual que nos parece a todos, esto que estaba comentando Vidina nos parecía algo importante y por lo tanto en ese momento he hecho la consulta. Y la respuesta que tengo es esta. Que lo que es igualdad, se tiene el marco estratégico que marca las políticas de igualdad y por otro lado se está haciendo el plan de igualdad de recursos humanos que está bastante avanzado.
Entonces
no lo
tiene.
Vidina
fue muy clara en la pregunta que hizo en el pleno y la consejera dejó claro, primero, que no hay plan de igualdad, que ha encargado estudio a una empresa y que una vez que tenga el estudio con la empresa se reunirá con los sindicatos para luego cerrar ese famoso plan.
El plan de igualdad
no existe el plan de igualdad. En segundo lugar, yo que estaba allí mirando, es que lo voy a decir, veo y me pongo a mirar el grupo de gobierno, ¿no? Entonces veo Nueva Canaria, 2 mujeres, 6 hombres. Es una igualdad tremenda. Esa es la realidad, ¿eh? Dos mujeres, 6 hombres. Y déjame terminar porque es algo que estoy bastante indignada, que además lo puse en mis redes. No hace mucho, hace un par de semanas, fue el juicio de un presunto tema de acoso de una trabajadora municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El ayuntamiento, justo en el momento que empieza la vista, la deja sola. No he visto ni a una sola mujer del PSOE, ni a un hombre del PSOE, ni a una mujer del PSOE poner un tuit en las redes. O por lo menos la alcaldesa, explicando por qué, bueno, en ese momento la dejan sola. Y por eso estoy indignada. Y a mí, tanta defensa me parece estupendo, pero hay cosas que se llaman hechos y realidades. Y es verdad que el Cabildo, vamos,
y
más antiguo...
lo pasó muy mal. Bueno, estuvo muy mal porque la conozco.
Porque pues sepas que el ayuntamiento la ha dejado tirada. Porque se ha desentendido.
Bueno, plan de igualdad del Cabildo de...
El Cabildo, según me trasladan, está en las manos, no lo tiene.
Y están en ella.
Y está en manos, y según me traslada la consejera, está bastante avanzado.
Pero
otra cosa es...
¿Pero eso qué consejera te lo dice? ¿La que lo está haciendo
Ana,
o
no,
otra?
No lo estoy...
Llevamos 8 años de la izquierda y con Podemos también gobernando ahí, que son los grandes abanderados, según dicen, de las políticas de igualdad.
Pero además es que
en 4 años, no han sido capaces. Se lleva un acuerdo Marco, en 4 años no ha sido capaz de hacerlo.
Dime de qué presumes y te diré de qué carece.
Un plan de igualdad tampoco es tan difícil. Si es que tenemos un acuerdo Marco.
Se han encargado una empresa, con lo cual tampoco es tan complicado, te van a hacer el estudio.
Lo curioso de todo esto, que es que ellos sí que cumplen una normativa, que es que cuando una empresa viene a licitar, les piden que tengan el plan de igualdad hecho. Pero ellos no lo tienen. Es que es curioso.
Es bastante incoherente.
No me lo podía creer. O sea, yo lo intenté verificar por tres fuentes. O sea, me hablé con los 3 sindicatos principales para saber si era verdad. No me lo podía creer. Y aún así, lo que hice fue una pregunta en lugar de hacer una moción. No puede ser.
Es mucha pancarta, yo creo, y luego la realidad empieza en casa, ¿no?
Totalmente.
O sea, empieza cada uno en nuestra casa. ¿Y cómo podemos pedirle al resto de empresas que cumplan, además si no le imponen sanciones, si luego después las instituciones públicas que tienen la obligación, y yo creo que incluso el espejo de la ejemplaridad, de decir, oye, aquí se aplica, no existe.
Yo que vengo de Ingenio, en Ingenio hay un plan de igualdad.
Pues lo celebro.
Es que cualquier ayuntamiento, cualquier institución pública es mucho mejor, más transparente que el Cabildo de Gran Canaria. Ese es el problema que tiene el Cabildo de Gran Canaria, que es todo lo oculta. De verdad, o sea, yo el otro día, déjame hablar también de una moción que llevamos, porque me parece que es muy importante que los ciudadanos, con la desafección que hay, con la gente que dice que no sabe muy bien cuál es nuestro trabajo, qué estamos haciendo, cómo defendemos a determinadas acciones, como no trasciende nada sino el pleno, y el pleno además es una cosa de 8 horas, con lo cual al final te quedas con lo que sale el periódico al día siguiente. Y las comisiones no se pueden retransmitir porque parece ser que... No, lo iba a sacar, saben que yo lo iba a sacar.
Es
una forma de que los ciudadanos
entiendan
que
pasa en el otro.
Nos pasan 4 o 5 puntos a hablar y siempre hablamos de algunos más que trae.
Me parece muy, muy grave de esa... De eso hablaremos en otro momento. Ya lo acaba de decir, que no se retransmiten las comisiones, ¿no? Y tú quieres que se retransmitan las comisiones porque, al fin y al cabo, tenemos todo el dispositivo tecnológico para que se haga, porque el pleno también.
Votamos a favor, pero el Ejecutivo dijo que primero tenían que mirar cuánto iba a costar eso. Esa fue la
respuesta. 160.000 euros para un concierto sin anestesia de Isabel Pantoja.
No te metas con la Pantoja.
Tiene que ver cuánto cuesta.
No te metas con la Pantoja. Bueno, lo del pan de igualdad, eso sí es victoria bastante grave. Sobre todo porque, al fin y al cabo, las instituciones públicas, en igualdad que tienen todos los mecanismos, tienen todos los recursos, tienen que dar ejemplo a las administraciones privadas, a las empresas privadas, precisamente en este tema, en igualdad.
Y además es curioso, fíjate lo que estaba comentando antes la compañera. En un ayuntamiento se entiende que Cabildo es como el papá de los ayuntamientos, de los 21 municipios, y que lo tengan ayuntamientos y el propio Cabildo no, a mí, vamos,
desde hace
me ha dejado sorprendidísima, porque es que yo contaba con que sí, porque sí promulgan y promueven manifestaciones, etcétera, como decía antes Pepa, mucha publicidad, y la verdad es que yo daba por hecho.
Y el presidente le da un manifiesto el viernes, seguramente.
Sí, el día para el 8 de marzo hay un árbol y todo.
Bueno, cambiamos de tema. ¿Dimitirá Armengol si no se estrecha el cerco? Yo siempre recuerdo, ¿quién dijo que Dimitir es el nombre de alguien ruso?
Dimitir.
Pues no lo tiene sencillo, porque se está cerrando el cerco en contra de ella, sobre todo en las informaciones que hemos conocido, y es que ella perfectamente sabía y conocía que esas mascarillas no estaban en buen estado y se había gastado dinero público, e incluso lo tenía almacenado, y solamente dio información de lo que estaba pasando cuando vio que ya las elecciones no iban a favor suyo, ¿no? Pero yo no sé, para el gobierno de Pedro Sánchez, el hecho de que tenga que dimitir Francina Armengol, que es la segunda autoridad más importante o la tercera autoridad más importante del Estado.
Represente el gobierno y ella.
Yo creo que este caso es muy profundo, más profundo de lo que vemos ahora mismo, porque cada día que pasa sale algo nuevo. O sea, la semana pasada salió lo de Ángel Víctor Torres, ahora Francina, yo leí esta mañana algo también de Montero, o sea, también estaba diciendo la UCO, que es un cuerpo específico de la Guardia Civil que Pedro Sánchez sabía. Es que es como un bombardeo constante, ¿no? Y al final creo que es algo muy, muy profundo, que llegaremos en su momento a ver, no sé si llegaremos a ver el fondo o no. Pero está salpicando a demasiados altos cargos dentro del PSOE. Y alguien tendrá que dar una explicación, entiendo yo, ¿eh? Yo no estoy acusando a nadie, estoy diciendo que
pero
habrá
es que
dar
ruido, y
una
se hace
explicación.
Ruido, los
lo que
nombres
sí está
salen,
claro,
eso está claro. Empiezas a hacer ruido y de todas formas sí o sí tiene que salir nombres. Y cuando los nombres son precisamente las personas a las que hay que... se entiende que hay que quitar porque son las que hay que...
de alguna forma hacer daño al partido y las hace desde esa perspectiva, pues el ruido suena. Eso es cuando
entonces
cuando...
me puedes explicar una pregunta que yo me hago.
Yo no te puedo explicar nada de
lo de Francina Mengol. Esta señora lo pagó con fondos europeos y los que están gobernando ahora en Baleares han devuelto ese dinero.
Bueno, vamos a ver. Es que... eso primero hay que ver dentro cómo se estableció. Si existen todas las formas que se hacían, yo en un ayuntamiento tenía un expediente de emergencia y en un expediente de emergencia se buscaba lo que teníamos que buscar, que era en ese momento mascarillas y EPIs para las personas que salían a la calle de alguna forma. Y buscabas en donde tuvieras que buscar, en una ferretería, en otra y en otra. Actuabas desde esa perspectiva. Hoy en día... está claro que hay una investigación. Dejemos que avance la investigación, pero si cada nombre que sale, si cada historia que se nombra, si tal, hacen un ruido inmenso para que caiga esa persona y ejercen una influencia continua en redes, en prensa, de todas las formas le arruina la personalidad, nombras a la persona y la arruina.
Escuchando,
pues indígnate, porque el Partido Popular es el único condenado, así que
aquí
vamos a dejarlo pendiente.
Hablando de una investigación judicial,
lo mismo que tú me haces a mí. Si continuamente el Partido Popular está detrás de todas y cada una de las...
el Partido Popular no hace un sumario. El Partido Popular no es la UCO. La UCO, que es una parte importante de la Guardia Civil, que ha hecho una investigación, hemos conocido... Yo he leído lo que he visto, porque yo no tengo el sumario. Ojalá tuviese el sumario para leerlo de arriba abajo. Lo que estamos hablando es de la posible o presunta comisión de delitos, donde además se establece que había un señor, parece ser presuntamente, que llamaba a determinados... cargos importantes para decirles hay que contratar. Ah, de eso es lo que estamos hablando, ¿eh? Ya sé que es presuntamente, pero estamos hablando de eso. Y a mí lo que me indigna es que cuando peor estábamos en la pandemia, cuando la gente se estaba muriendo, cuando los sanitarios se estaban dejando la piel para salvar las vidas...
Cuando se demuestre que la persona...
Lo verás.
Entonces,
es que la gente no puede aparecer que hoy te compras un Ferrari, un no sé cuánto y un no sé qué, porque es que eso no es fácil. O sea, vamos a ver, o tienes dinero porque tienes una empresa y lo ganas lícitamente, o tú no puedes... Yo no puedo aparecer mañana, o tú que tienes...
Pero pero no todas las personas relacionadas con ella, y porque se hizo una foto y porque apareció
el nombre. No puede comparecer una presidenta de la tercera autoridad de España, no puede comparecer una comisión de investigación, ella, además, para dar cuenta de determinados hechos. Eso es indecente.
Venga,
¿es
indecente? Victoria.
No, simplemente comentar. Fue una época que se nos fue de las manos absolutamente. No miraron, yo creo que no miraron.
Nosotros no se le fueron.
No miraron, eran los que gobernaban en ese momento. No miraron, no fueron capaces de mirar exactamente todo lo que tenían que ver y ser coherentes y conscientes de que había que tener unas premisas para comprar ese tipo de mascarillas. Todo lo demás, el tema comisiones, el tema no sé qué, me parece horroroso. Y si fue así, que como dice Pepa, oye, estamos supuestamente, yo creo que estábamos, ¿se acuerdan de esas noticias? Y España todavía no ha comprado, y no sé qué comunidad ya tiene, y nosotros empezaron como a correr. Y yo creo que ni analizaban si eso era lo correcto que tenían que comprar o no. Yo creo que se les fue.
Sí, pero
así
independientemente de eso, la gente no puede hacer.
Yo creo que lo que estamos hablando es de comisiones. Eso lo tenemos claro todo. Lo que estamos hablando es si una persona dimite por esa circunstancia.
En este caso estamos hablando que presuntamente Francina Armengol conocía y sabía que esas mascarillas no estaban en buen estado, ¿no? Y aún así pagó el dinero que era necesario pues para tenerla. Y además un almacén durante 3 años aproximadamente. Cambiamos de asunto.
No, aquí en Canarias tuvimos mucho tiempo también unas mascarillas, que a ver qué pasa con los 4 millones de
euros. Bueno, hay una asociación que se llama Marroquí, Derechos Humanos, Asociación Marroquí, que pide descolonizar Sevidina de Canarias.
A ver.
Báñate en las canteras. De que sea marroquí. De los coquillos.
Yo lo leí en el fin de semana y no me lo podía creer.
Pero no es la primera vez que vemos
esto. Me podía creer por una cosa, ¿sabes? Que todo lo que sale de Marruecos O sea, una asociación no puede, no es como en Europa. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Tú en Europa, como asociación, tú puedes reivindicar lo que tú creas, independientemente del gobierno. En Marruecos no. En Marruecos nadie reivindica sin que el gobierno sepa. Se nos está vendiendo que hay unas relaciones maravillosas ahora mismo con el gobierno de Marruecos. Maravillosísimas. Maravillosísimas, y sin embargo, van a empezar a poder conducir los camioneros con el carné de Marruecos, que no tiene nada que ver con el europeo. Ahora que si estamos colonizados por los españoles y que somos tierras marroquí.
¿Tú crees que esto parte del gobierno marroquí?
El tema de la...
Yo también.
Y esto parte también de la gran opacidad que tiene el señor Pedro Sánchez, incluso con los personas que están en su propio partido. Nadie sabe qué acuerdos ha llegado. Eso es inédito, que un jefe de gobierno no diga ni explique al resto que a qué acuerdo se ha llegado. Nadie lo sabe. Visitas continuas, y ahora de buenas a primeras Ceuta, Melilla y Canarias éramos territorio marroquí. Hay que tener cuidadito con estas cosas, ¿eh?
Mucho cuidado. Incluso saber quién está detrás de esa ONG. A mí todo esto me huele distinto, por no decir me huele mal. Y pienso, honestamente, que está Marruecos detrás, absolutamente.
Pues yo no le daba cierto crédito, porque no es la primera vez que lo escuchamos, esa queja ante la ONU, pero sí es verdad que a estas cosas hay que atenderlas, porque al fin y al cabo se puede convertir en una bola de nieve, ¿no? No cabe la menor duda. ¿Ustedes también creen, Pepa, crees que también es un asunto serio o no?
No, pero yo creo que no es serio, pero también creo que deberíamos, el Cabildo está dando mucho dinero a las asociaciones. Bueno, esta semana mismo hacía un acto donde estaba el Frente Polisario. Yo creo que hay que medir bien a quién se le dan los fondos públicos y qué es lo que defienden esas entidades, porque también salió un titular importante, y además le hicimos la pregunta precisamente al PSOE, porque entendemos que el Partido Socialista no puede permitir que en el Cabildo se utilice lo que es la institución pública para hacer... iba a decir otra palabra, pero me voy a contener. Determinadas declaraciones de asociaciones que yo creo que hay que ver cómo son y dónde están y qué hacen.
Yo pienso que hay que no tenerlo en cuenta como algo exageradamente importante, porque sí que es verdad que esto se ha oído muchas veces, se ha oído antes incluso de toda esta relación que hay ahora, pero también estoy de acuerdo con que hay que hacer un análisis, ver qué personas son las que están detrás de estas ONG y darles la importancia que tiene, sin ir más allá, y evitar los bulos. No hacer más grande las cosas precisamente porque las trasladamos, a lo mejor sin querer, en esta misma tertulia. Si alguien no había leído eso, ya lo está leyendo o lo está mirando. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que elevarlas, sí, pero también valorarlas y trabajarlas para ver qué es lo que hay detrás.
Bueno, pues nada, nos tenemos que ir, chicas. Muchísimas gracias, Victoria.
Un abrazo y feliz semana.
Vidina, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre, y que todas tengan muy buena semana.
Ana, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buena semana.
Pepa, muchísimas gracias.
Buena semana.
¿Semana dura laboral o no? Tranquilita.
No, la semana después del pleno es la que nos da tiempo a hacer muchas cosas, porque la del pleno suele tener... Pasa que este año tenemos Semana Santa y luego el pleno la semana siguiente.
Uh-huh. ¿Deseando que vienen a la Semana Santa?
A mí me gusta. A mí me gusta la Semana Santa, además yo la disfruto. Uh-huh.
Pero te quedas aquí, ¿no?
Me quedo aquí.
¿Ustedes disfrutan también de la Semana Santa, de las procesiones?
Sí. No.
Yo sí, porque además soy cofrade de la Soledad de la Portería. Además,
yo soy de las que la Semana Santa me encanta, pero
al Burrero.
No voy a la playa del Burrero. No soy de la playa del Burrero porque no tengo casa ahí, pero
sí. Y la esperanza con el Cristo de la Salud. Bueno, me encanta.
Bueno, aquí cada uno al final lo vive dependiendo de cuáles son sus intereses, pero la Semana Santa yo creo
sus convicciones, más que intereses, sus convicciones.
O su historia, entonces que unos lo aprovecharán para formarse, otro para ir... Mi padre, por ejemplo, disfruta viendo las iglesias, que encanta.
El jueves,
mi padre le gusta muchísimo y lo disfruta. Maravilloso. Yo disfruto de poder tener... tiempo también para lo que normalmente no tienes, ¿no? Pero cada uno lo vive a su forma y bienvenido sea.
Desde luego.
Bueno, sí, todavía queda tiempo.
Viene mi hermano.
Tiempo.
Estamos la última semana.
¿Te vas a ver a tu hermano?
Mira, voy a Barcelona a un curso. Viene feliz para estar con mi madre y luego se queda porque es mi cumpleaños.
Disfrútalo mucho.
Sí.
Qué bueno. Gracias, chicas. 11:44. Nos vamos a la aldea. Ahora mismo nos vamos a ir a la aldea, que los empresarios están contentos con esto de la apertura de Faneque.
Normal.
Se lo contamos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Ya ha llegado el carnaval a Vecindario. Ven, descubre y disfrútalo en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Participa en el concurso infantil de disfraces de carnaval. Inscríbete hasta el 29 de febrero. Y el día 8 no te puedes perder la comparsa Aragüimé. Te esperamos en el Centro Comercial Atlántico Vecindario. Más información en nuestras redes sociales. En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Cabildo de Gran Canaria.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Únete al equipo de Wolímpicos, súbete a la guagua y prepárate para batir todas las marcas. Carrera al fondo, movimiento de manos, salto de asiento. Vaya equipazo que hacemos juntos. Guaguas municipales y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Satisfechos están los comerciantes, los empresarios de la aldea, hace un mes aproximadamente, que fue el día 8, el día 9 de febrero, que se abrían los túneles de Faneque, y eso ha generado que mucha gente se dé un saltito ahí a la aldea, pues para disfrutar del día, de la playa, del casco, en definitiva, de nuestro municipio, ¿no? Vamos a saludar a Guillermo Martín, que es el presidente de ASEMPRAL, la Asociación de Empresarios de la Aldea, y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y podemos decir que hay un antes y un después de la apertura de los túneles el pasado 9 de febrero en cuanto a la actividad comercial en la aldea, Guillermo.
Hombre, pues vamos a ver, evidentemente se ha notado bastante. Ya desde la apertura del primer túnel que ya conectaba la aldea con el risco, ya se empezó a notar la afluencia de personas, sobre todo los fines de semana y cuando hay días de puente, pero la apertura de Faneque también ha sido un boom, y esto los fines de semana es una cosa asombrosa, la de personas que se acercan sobre todo a la zona de la playa, y por suerte pues ya también ya en el pueblo hay bastantes establecimientos, sobre todo el tema de gastronomía, abiertos. Y la verdad que es una cosa asombrosa. Muy contento por ello.
Porque había muchos locales cerrados, había algunos de ellos que, en fin, que estaban sin uso ahí en la aldea, sobre todo en el casco. Hombre, y la zona de la playa.
Hombre, la zona de la playa está todo en principio abierto y bastante, bueno, hay 5 o 6, no me tendría que contabilizarlo, 5 o 6 bares están ellos abiertos, con sus descansos evidentemente entre semanas, pero los fines de semana están full. Y aquí en el pueblo sí es verdad que hay locales cerrados, pero no eran locales dedicados a la gastronomía. Pero bueno, sabes que después de la pandemia hubo ahí un parón bastante importante en cuestión comercial de determinados comercios, pero la gastronomía y lo que es a nivel local, parece que la cosa va bien.
Ahora mismo el principal sector es la restauración.
Sí, sí, a ver, vamos a ver, y no solo la restauración, porque una cosa pues llama a la otra. Nosotros, evidentemente, nosotros tenemos una tiendita de animales y servicios veterinarios, y los fines de semana también nos damos la afluencia de personas de fuera. Entonces, que vienen con sus mascotas a pasar el fin de semana. Entonces, pues todo eso es como el pescadillo que se muerde la cola. Todo eso es beneficioso para todos. Claro. Aumenta la economía.
Claro, la gastronomía establece sinergias que impulsan también otros sectores o subsectores. Con este incremento de la actividad comercial, ¿se está viendo proyectos de dinamización precisamente del comercio por parte del ayuntamiento, Guillermo?
Bien. Hombre, el tema de la zona comercial, sobre todo la zona comercial abierta, estamos en ello. Ahora, como presidente de la asociación, estamos casi aterrizando, pero bueno, ya había un buen trabajo por parte de la Junta Directiva anterior, y podemos decir, a lo mejor en primicia, yo creo que sí lo puedo decir, que somos el único municipio de toda Gran Canaria digitalizado. Es decir, disponemos de una aplicación, bueno, todo esto viene por subvenciones del Fondo Europeo, disponemos de una aplicación que nuestros visitantes y nuestros vecinos se pueden descargar, donde les aparecen todos los negocios que hay en la aldea, incluso es una aplicación con la que podemos interactuar creando alertas, y cada vez que pase un ciudadano pues por el municipio le saltarán las alertas como una oferta gastronómica o una oferta comercial, depende del negocio que ponga la oferta. Y a nivel de con el ayuntamiento, pues la verdad, muy bien. Muy bien. Ahora han sido los carnavales y esto aquí de gente ha sido brutal.
¿Adolece algún tipo de actividad que es necesaria, sobre todo ahora que hay un impulso importante de la economía, pues digamos el casco, incluso las zonas más turísticas de la aldea? ¿Haría falta, no sé, te pregunto, pues una peluquería quizás, tú tienes una tienda de animales, no, cualquier otra actividad?
En principio tenemos todos los servicios, lo que sí es verdad que, claro, aquí no es como otro tipo de municipio que vamos a nombrar, San Mateo. Característico los domingos, su mercadillo y la afluencia de gente es espectacular. Entonces nosotros hacemos mercadillos, el municipio hace mercadillo todos los primeros fines de semana de cada mes, y también hay actividades también, actividades con música, actividades para los niños, pero lo que es en cuestión de negocio está bien, tenemos supermercados, hay peluquerías, hay librerías, hay restaurantes, cafeterías, pastelerías. Tenemos de todo.
¿Se nota un aumento de inversores también? ¿Se ve algo en este aspecto por ahí?
Es una... Lo que sí es verdad que nosotros hemos notado, ya no solo es por la apertura del túnel, sino ya de la pandemia hacia acá, que mucha gente ha comprado y quieren comprar en la aldea, a nivel particular. Ya después inversores a nivel comercial... Pues de momento que yo sepa, no hay nada, a no ser que hay alguien que sepa, pues a lo mejor que esté más informado que yo, pero en principio no parece que vaya a haber nada.
¿Estamos en el mejor momento comercial de la aldea ahora mismo?
Ahora mismo yo creo que, a ver, mejor momento comercial, estamos en el principio de un futuro muy bueno, creo yo, y siempre lo he dicho. Que la aldea va a ser y será el pueblo del futuro. Porque estamos hablando que se ha abierto el túnel de Fanec, pero cuando la carretera esté totalmente abierta, esto va a ser un espectáculo, porque es que te pones en Las Palmas en 30 minutos.
Uh-huh. Y sobre todo también las posibilidades turísticas que tiene ese municipio, ¿no?
Posibilidades turísticas, tenemos un desarrollo de temas de museo, no sé cómo explicarlo, pero bueno, que hay un proyecto de desarrollo comunitario que lleva una serie de personas, donde hay una serie de museos que se van visitando. Viviendas vacacionales hay muchas, tenemos hotel, apartamentos, o sea que por esa parte quizás a lo mejor sea más la demanda de lo que podamos tener, pero bueno, al golpito, como las hormiguitas, trabajando poquito a poco.
Estamos en el principio del mayor y mejor crecimiento económico de la aldea en su historia.
Yo creo que sí. Sabemos que el tema del tomate está como está, ahí en la lucha que tenemos, pero bueno, no solo tenemos que mirar para el tomate, ya se lo decíamos desde hace 3-4 años, que hay que mirar para el tema de turismo sí o sí.
Guillermo Martín, presidente de Asempral, me alegro mucho de estas palabras y de esta entrevista. Todo positivo. Gracias por atender a la COP. Pues, un abrazo, buen día.
Pues muchísimas gracias a ustedes por la atención. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group, playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
Si trabajas en gastronomía, restauración, distribución o simplemente te gusta la cocina, anota fechas. 8 y 9 de abril en Infecar, tercera edición del Foro Internacional del Queso. Y es gratis. Inscríbete ya en forointernacionaldelqueso.com.
Porque el Cabildo de Gran Canaria trabaja por su producto y por su turismo.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Juan Francisco Cruz Cárdenes, ¿qué tal? Buenos días.
Don Francisco Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué
si
tal?
Si el partido
buenos días.
Dura un poquito más, nos lo lleva.
O no, porque acabó también con un tiro cerquita del larguero de Álvaro Valle. El partido estuvo abierto, se pudo haber ganado, se pudo haber perdido, la primera parte para olvidar, de la Unión Deportiva Las Palmas, 3-1 al descanso, malas sensaciones, todo lo contrario a la segunda mitad, donde Las Palmas compitió, llegó, marcó, y sobre todo fue un juego directo, no el habitual. Nos gustó el fin de semana de la Unión Deportiva, que compite en cualquier escenario, ante cualquier rival, y con la forma de jugar de cualquier equipo, porque no es fácil enfrentarse al cuadro de Bordalás y en su campo y conseguir un punto importante. Primero porque ya, bueno, habrá que esperar. Yo no creo que llegue el Cádiz, ni el Almería, ni el Granada a los 37 que tiene la Unión Deportiva, pero porque todavía podemos soñar con la opción de estar en Europa, por lo menos soñar. Y ese objetivo, hasta final de temporada, puede tener la Unión Deportiva Las Palmas consecuencias importantes, sobre todo para poder competir y para que el público siga disfrutando con la temporada.
Hombre, los últimos 10 minutos, la verdad es que estuvieron bastante bien, con la tensión ahí en todo lo alto.
La segunda parte, sí.
Por ese lanzamiento, que fue un churro, las cosas como son, porque estaba jugando mucho mejor Las Palmas. Yo visibilizaba más el gol de Las Palmas que del Getafe, pero reconozco también que cuando llegaban lo hacían con peligro. 37 puntos, lo que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, tenemos que seguir mirando para abajo, empezamos a mirar ya para arriba, y no es un mal resultado, ¿no?
No, el resultado es bueno, fuera de casa, se sigue puntuando, se sigue con buenas sensaciones, y el que quiere mirar al objetivo de la permanencia todavía es el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta. Quiere sacar la calculadora primero para conseguir la permanencia y después a ver hasta dónde podemos llegar.
El orgullo, de sacar el orgullo para remontar un partido, empatarlo, ir a por el cuarto. Es cierto que cuando tienes esas ganas de ganar puede pasar como la última jugada del larguero del Getafe, pero creo que la segunda parte hemos sido superiores y hemos mostrado este orgullo que nos ha hecho sumar un punto hoy aquí.
Pues sí, un punto importante el de la Unión Deportiva frente al Getafe, y con goles que hacían falta, que llegaran por futbolistas como Sandro, que anotó el primero, el segundo de Sergi Cardona, y el tercero anotado por Munir, un jugador que se abrazó al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, después fue vista en el VAR, lo que fue la jugada, se dio el gol, volvió a abrazarse con el técnico de la Unión Deportiva, y es que le hacía mucha falta el gol a Munir, que también habla del partido frente a su ex equipo, el jugó en el Getafe, ahora mismo en la Unión Deportiva.
Un partido complicado y a la vez raro, ¿no? Porque te meten dos goles en 15 minutos, luego el equipo ha seguido confiando, luchando, creyendo, y la verdad que toda la gente que ha venido ahí se merecía por lo menos que luchásemos para conseguir algo. Yo creo que lo hemos dado todo, hemos conseguido un punto, pero bueno, nos vamos contentos porque al final del 3-1 hemos empatado, hemos tenido alguna ocasión al final. Y yo creo que es para irse contento, ¿no?
Remontar siempre está bien, un 3-3, sí. Marcar 3 goles fuera de casa también bastante bien. ¿Y ahora el próximo rival?
El Athletic, el domingo. Tiene 2 partidos como local, la Unión Deportiva, ante el Athletic el próximo fin de semana. Y después recibe a la Almería, de Jonathan Viera, que vuelve a Gran Canaria con otra camiseta, el mediapunta del conjunto amarillo. Habrá una semana después de descanso, por compromisos de las selecciones. Veremos si entra o no Álvaro Valles y también el caso. caso de Kylian en la convocatoria, y después el Barça para acabar el mes de marzo en la ciudad condal, será ese partido.
Oh, están como un tiro el Athletic Club, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Un partido bonito, no cabe la menor duda. ¡Baloncesto!
Victoria del Gran Canaria, además contundente ante un equipo de Euroliga, como es el Baskonia 98-80. El miércoles partido importantísimo ante el Besiktas de los octavos de final de la Eurocup. Si gana a un solo partido, ya estará en cuartos el conjunto Gran Canario. Pero la COVID dice esto de la victoria contundente frente al equipo vitoriano.
Y por una importante victoria en estos tramos de temporada que nos da ventaja contra rival directo y que nos vale también mucho para futuro.
Sí, importante el miércoles ante el Besiktas, después tendrá partido nuevamente en casa contra el Zaragoza y pendiente del Gran Canaria.
Agenda polideportiva.
Victoria del Guagua frente al equipo del Conqueridor por 0-3. Derrota del San Roque en el Patán, 0-3 ante el Soria. Y triunfo en femenino del Gran Canaria 1-3 ante el Alcobendas. Acaba, falta una jornada como líder y ya se clasifica para los playoffs por el título.
Fantástico, te escuchamos a las 2, compi.
Gracias, Javier.
Nos vamos, Pepillo. Y nos vamos con musiquita. Supertramis Rain Again, ojalá, y llueva mucho en medianías, zonas altas, en la capital también. Lluvia buena, agua mansa, ojalá y sea así. Pepillo en la realización, les hablo encantado de la vida, Javier Benítez, será esta mañana martes. Mañana tenemos versión muy reducida de Herrera en COPE, comenzaremos a las 11 de la mañana, nos despediremos a las 12, una horita por la ITV de Berlín. Será esta mañana, adiós, buenas tardes.